buenas y las no tan buenas noticias fueron contadas a través de las ondas de radio. Un amplio grupo de hombres y mujeres trataron siempre de informarte de la manera más directa, con las noticias que hablan de tu entorno más cercano. Revive la historia con nosotros. En Matinal Onda Minera te contamos los entresijos, las anécdotas, la historia de 30 años de radio. Matinal Onda Minera Radio Nerva. 30 años de radio, 30 años de información, 30 años contigo, 30 años de satisfacción.
Bueno, lo primero que tendríamos que empezar a contar sería cómo surgió un poquito, ¿no?, el tema de montar la radio y demás. Y entre este hombre y yo fue, me acuerdo perfectamente, una tarde que estábamos trabajando, cuando todavía trabajábamos aquí en Río Tinto, en el Cerro Colorado. Teníamos más tiempo libre que ahora. Y él llegó con la idea de, bueno, la idea y la radio ya prácticamente, que nos enseñó allí. Y, ¿pero esto qué es, Pepe? Esto, no, esto es una radio, pero esto emite, sí, sí, seguro. Y entonces a partir de ahí, sí, sí, es verdad, fue así. Además estaba totalmente desmontado, le tenía puesto un frecuencímetro, se veía, ¿te acuerdas?, el 106 y todas estas cosas, ¿eh? Y allí hicimos ya una pequeña primera prueba, ¿no? ¿Te acuerdas que tú tenías montado aquello, tienes una instrumentación y estuvimos escuchando? Y efectivamente, yo no me fiaba de él, ¿no? Y digo, pues sí, es verdad, se oye. Entonces, eso se quedó ahí, un poquito aparcado, hasta que, no sé, de tanto hablarlo, entre él y yo, un día, ya hablando también con Postigo y con Toledo, y pensando que había medios técnicos para poder hacerlo, pues decidimos un día de montar esa radio, montarla en la tienda de discos Compu. Allí, bueno, en principio no sabíamos, pero una vez que ya llegamos a eso, llegamos a la conclusión de que la queríamos montar, que fue lo principal, ¿no? Llegar a la conclusión de que lo queríamos montar. Pues había que contar con un soporte técnico, tener disco, tener una mesa de mezcla, todas esas cosas que hacen falta, ¿no? Y efectivamente, en Don Búho existía todo aquello, ¿no? Ellos les gustó mucho la idea, se ilusionaron, y hubo una primera vez en la que empezamos a emitir, que me acuerdo que fue todo sobre la marcha, con la antena por el suelo. En plan experimentar, cogimos el coche y nos fuimos dando vueltas por ahí a ver hasta dónde llegaba la señal.
Era una cosa como está así, como estamos radiando ahora mismo, y ahora llega un cliente por ahí y llegaba, oiga, que quiero el disco tal. Y digo, espérate un momento. Entonces cogíamos la emisora, la poníamos en el suelo, la antena, oye, ten cuidado con la antena que la vas a pisar. Y cuando ya el cliente ya se llevaba el disco o no se lo llevaba, o esto o lo otro, pone otra vez la emisora y la pone aquí. Más o menos por eso fue articulada, pero tampoco fue articulada por eso. Por eso la llamaba la antropólica. Ahora podríamos hablar de cuál era el alcance, de cómo eso afectó con el que... No, esta primera radio, la famosa, bueno, caja de zapatos, no está aquí.
No está el caja de zapatos. Eso era una emisora más o menos bien hecha para los medios que se estaban utilizando. Lo que ocurre es que después hubo una serie de problemillas y apareció una caja de zapatos cuando llegó la policía.
No, la policía fue un solo guardia civil.
Un solo guardia civil. Ya no existía.
Claro, para los 64 un guardia civil era lo que ahora.
Que mandaba como un batazo.
Ahí, más o menos.
Era un sargento.
Yo le decía mi sargento y este me decía, no, que es cabo.
Que es cabo, hombre, que es cabo.
Yo como no fui a la mili, pues no sé. Bueno, entonces Pepe, contalo de lo que eran las emisiones aquellas y cómo probaban el coche, desde donde llegábamos, la infraestructura técnica, que era eso.
Aquello empezó de eso, como ha explicado antes Acevedo, de la nada, ¿no? Y entonces, haciendo pruebas, pues lo que hicimos era, pensando en que todo el pueblo de Nerva pudiera escuchar la emisión, pues se le dio la potencia suficiente. Y después continuamos dándole más potencia, con la ambición de que, por supuesto, en Río Tinto también nos escucharan. Y en todas las aldeas de Nerva. Y así continuamos, y de hecho empezamos a cubrir frecuencias. para cubrir distancias. Pero, claro, los medios técnicos no eran los medios técnicos que tenemos hoy. Y por supuesto, conseguir las potencias que se estaban utilizando ahora eran costosas. Entonces, pues, más o menos, radio articulada empezó a funcionar, pues, de un equipo más bien simple. No teníamos un control de PLL, era un control simple de frecuencia.
Él me decía que la radio patinaba y yo la veía siempre quieta, ¿no? Y ya hubo un día que me explicó lo del PLL y, ¿te acuerdas? Me dijiste, esto patina porque no hay un control de PLL. Y yo te dije que sí, digo, sí, seguro.
Además, uno de los terribles problemas técnicos que teníamos con la emisora, y lo traíamos loco a este, que lo teníamos que tener localizado permanentemente, es que la vecina de enfrente de la tienda venía la pobre que decía que no puedo ver la novela. Porque la mujer ponía el televisor y nada más que salía nosotros allí con la canción.
Esa era la típica preventura que...
Y también tenemos que decir que esas mujeres, los vecinos que teníamos allí en la tienda de discos, eran pocos, pero que sufrieron mucho, porque hasta que aquello no se calculó bien, pues estarían como 3 o 4 meses sin poder ver la tele. Sí, pero así por la cara, vamos. Y de aquí, pues, a la mujer de Luis y de Juan y eso, pues, darle un saludo porque aguantaron mucho.
No, pero también se solucionó.
Ah, pero sí, que de vez en cuando patinaba.
Que a medida que íbamos dándole potencia, tenemos más problemas, ¿no?
Bueno. Vamos a hablar ahora de... ya sabéis cómo era la emisora. La emisora no estaba metida en el cajón. La emisora lo que pasó fue que de tanta potencia, pues se averió. Y nos quedamos sin emisora.
Manuel, se te nota.
Se escoñó.
Y entonces,
patinó del todo. Y entonces, como ya teníamos gente que nos quería escuchar y que quería que siguiera funcionando radio, pues no teníamos otra opción que buscarnos otra radio. Y de aquí también tenemos que recordar a Sebastián Fernández, más conocido aquí.
Que no fume, díselo claramente. Dí que no fume, ya está. Pero díselo. Interrumpe, no hay problema. No fume, Manuel, ya está. No fume, Manuel.
Menos mal que te has puesto lejos de mí.
No, coño, hijo, lo que pasa es que... ¿Que no se puede fumar?
Sí, me doy una vuelta y después vengo. Sebastián Fernández, hombre, que tenemos que darle de aquí también unos recuerdos, porque Sebastián Fernández, alias El Puerna, no sé si lo conocéis, una institución aquí en Nerva. Un buen técnico también, que fue el hombre que en 25 minutos construyó una emisora de radio. Se fue a su casa, cogió un radio cassette de coche y lo puso al revés. Le metió un frecuencímetro, una aguja de hacer punto y lo metió dentro de una caja de zapatos con un montón de condensador. La caja de zapatos era de esta de la mina, de donde venía la bota de seguridad. Y yo le decía, pero una radio al revés. Dice, sí, tú coges una radio y tiene una parte que capta la sonda, ¿no? Sí. Y luego tiene un altavoz que es por donde suena la música, ¿no? Sí. Pues si tú hablas por el altavoz, pues tendrá que salir por donde antes cogía la... Digo, ¿eso cómo va a poder ser? Pues fue. Y se hizo una radio en 25 minutos aproximadamente. Luego ya la tuvo que ajustar. La famosa aguja de punto, pues había una aguja de punto que era de estas de plástico y en la punta tenía una pequeña punta metálica para no hacer contacto. Y teníamos un frecuencímetro, nosotros estábamos en el 106.5. Pero empezábamos en el 106.5 y a los 20 minutos estábamos en el 88. Entonces teníamos que tener una mano aquí y estar emitiendo y dándole con la aguja de punto hasta que lo conseguíamos. Entonces, claro, pero se metía y se metía 3 y 4 y 5 y 6 horas con ese rollo. Incluso también teníamos la gran ventaja de que no había problema de que la gente pudiera sintonizar malamente, porque como cogíamos todo el dial. Eso con respecto a la parte técnica fue así, no es cachonde, es así. Ahora nosotros nos reíamos. Nos reímos ahora y nos reíamos antes, pero también cogíamos unos cabreos porque intentábamos luego hacer las cositas en condiciones y claro, los elementos técnicos Luego hablaremos de, del famoso guardia civil, cómo se le cayeron los palos en el sombrero. Ahora mi amigo Antonio Toledo, como propietario a 50% conmigo, este era el socio capitalista de los trabajadores. Hable de cómo era la infraestructura técnica que teníamos en la tienda, por qué se hace en la tienda, qué es lo que teníamos en la tienda que no tenían los demás. ¿Por qué se hace en la tienda?
Bueno, la tienda era, para que os hagáis una idea, la tienda era como 4 metros por 7 de ancho. 4 por 7, 21 metros cuadrados más o menos. Tenía un mostrador.
Son 28.
Hostia, ¿verdad? Joder. Es que le decía 3 por 7, 21. Perdón, me he equivocado.
No, hombre. A ver.
Hostia, a ver. De matemática.
Pero la tabla, lo que me armaba.
Venga, sí.
La tabla.
21 metros cuadrados, 3 por 7, perdón. Vale. Vale. Un mostrador y digamos. ¿Se me ha ido el sonido? No, está bien, ¿no? Sí. 21 metros cuadrados, teníamos una pecera, por cierto, un pez muy bonito, que se nos morían cada 2 por 3. ¿Te acuerdas de los guppies?
Sí. Y de la Sifu que nos parió 92 y se lo regalamos a Arcasiano.
Sí, señor, también.
Nosotros que éramos muy altruistas. Éramos muy altruistas.
El tema
era ese, que aquí había mucha gente que quería montar radio. La verdad es que nosotros viajamos muchas veces a Madrid, bueno, muchas veces que quisimos. Y allí nos quedábamos impresionados como la gente que tenía allí que hacían radio. Estaban todos por las emisoras estas piratas, la radio libre, ¿eso qué es? Y nos cogíamos un radio allí y no tocábamos ni el dial, íbamos solamente acariciando el dial, iban saltando emisoras, Antena Vicálvaro, aquella de Los Verdes, era increíble. Y gente que estuvo también de vacaciones en Barcelona y eso, pues ya no estaban picando el gusanillo. Oye, ¿por qué no montamos una radio aquí? Es que para montar una radio lo primero que hacía falta era la emisora, que la tenía Pepe, que la podía construir Pepe. Pero también lo que se necesitaba era un equipo de sonido, con una mesa de mezcla y sobre todo un montón de discos. Y aquí había gente que tenía equipos de música y había gente que tenía equipos de discos, pero no estaban dispuestos a ponerlo. Pero nosotros además teníamos local. Entonces, pues de un solo tiro mataron todos los pájaros. Pepe trae la emisora allí a la tienda de discos, nosotros ponemos lo que son los elementos técnicos de...
Ah, pero los elementos técnicos eran
dos platos,
dos amplificadores, dos platos, una pletina de cassette y
una mesa de mezcla.
Y una mesa de mezcla, prácticamente.
Y después... sobre todo lo que era la joya de
bueno,
la corona.
Y música.
O sea, era todo el potencial que la gente también de aquí, a mí habría que darle las gracias, porque mucha gente no le hacía ninguna gracia de comprar un disco que nosotros ya hubiéramos puesto. Pero era la única manera. O sea, si la gente quería escuchar novedades, era esa. Más el potencial discográfico que teníamos Manolo Acevedo, el Antonio Toledo y yo. Que entre eso y lo que teníamos en la tienda, pues no nos tenían que envidiar ninguna emisora. Estábamos a la altura, musicalmente hablando, de Radio 3. Mucho mejor que los 40 principales dormidos, vamos, porque era siempre repetitivo. Era una cuestión técnica... que se daba de casualidad porque teníamos la tienda. Luego ya cuando tuvimos que quitar la tienda, el potencial ya tuvo que bajar un poco. Pero vamos, ya la historia estaba encarruchada.
¿Sí,
o no, Tony?
Sí. De acuerdo contigo.
Bueno, ahora Manolo Acevedo, a ver si es capaz hoy en serio y explica por qué se llamaba Radio Articulada y por qué fue un homenaje a nuestros héroes de aquellos entonces.
De antemano os voy a decir que va a ser muy difícil que lo explique.
Aquellos héroes nuestros, aquellos grupo bandera nuestro, se llamaba Parálisis Permanente. Y algo de esa letra de Parálisis Permanente, que desgraciadamente no lo tenemos aquí en CD, nosotros somos todavía de la generación del acetato, podrías haber escuchado por qué se llamaba Radio Articulada y cuál era la bandera nuestra. Pero él lo va a explicar un poquitín.
No. Bueno, tiene algo que ver... Tiene algo que ver con toda esa ideología de Parálisis Permanente y demás, ¿no? Pero tampoco es eso, ¿no? Bueno, en serio, voy a contar lo de Articulada. Articulada es una palabra que tiene muchas significaciones y a mí me gustaba esa palabra, ¿no? Aparte, también tengo que reconocer, ya no me da miedo decirlo porque ya no creo que me pase nada, ¿no? Sí, la ilusión mía desde chico siempre era montar un comando... Bueno, Perdón, perdón. Es la verdad, ¿no? No, no.
¿Qué te juega que viene el cabo?
No, no. No he dicho solamente era un
comando. Contigo, me ha puesto contigo algo que sí. No sigas por ahí, Manuel.
Era solo lo del
comando. No sigas por ahí, Manuel.
Entonces, los comandos se desarticulan. Y yo quise articular un comando. Esa, la verdad, es que fue así. No llegué nunca a montarlo porque no tenía gente suficiente, ¿sabe?, que me acompañara. Hubo uno, pero se arrepintió. En la primera... Bueno, al final conseguí que mi amigo Postura, que lo he hecho en falta, entre él y yo pintamos muchas paredes en Nerva y demás, ¿no? Pero no pasamos de ahí nunca, la verdad que no. Tampoco había contenedores para poderle meter fuego ni nada de eso. En fin, y me quedé sin el comando, pero por lo menos quedó el nombre de articulada en la radio, ¿no? Aparte, hay personas que la estoy viendo que se pone un poco seria y es que probablemente no me conozcan mucho, ¿no? Lo de articulada está muy bien. Es una palabra que en principio, en aquella época, pensaba que definía mucho el futuro de lo que tenía que ser algo dinámico, ¿no? Algo que y era la radio que nosotros queríamos que fuera dinámica en ese sentido, ¿no? Y entonces me gustó la palabra de articulada y a ellos le pareció bien el nombre, le gustó, decía y no decía y sonaba bien. Entonces pues se quedó articulada y simplemente.
Bueno, ahora vamos a hablar del capítulo, porque ya teníamos la radio montada, ya teníamos los discos, teníamos el elemento técnico y ya había algunos curiosillos que ya se querían venir y ya querían participar en la radio. Pero nosotros, por lo menos yo tenía siempre una cosilla en el cuerpo que decía, a ver si vamos a estar haciendo gilipollas y no nos está escuchando nadie. No, y era verdad, porque es que no teníamos ningún medio, ni un teléfono, nada en el que nadie nos dijera el que está pasando. Lo cierto y verdad es que a los 3 o 4 días de hacer pruebas, ya la gente, aquello sonó, fue como un reguero de pólvora, sí, y ya la gente decía, ¿y por qué no habláis?
No, lo hemos dicho, es que al principio no hablábamos.
Claro.
Simplemente la música.
Claro, claro, era lógico, no teníamos micrófono.
No tenemos micrófono, no tenemos dinero para comprar un micrófono. Sencillamente. O sea que no dale más vuelta a la hora.
Entonces, claro, pues se corrió aquel rumor y dice, es que claro, ¿cómo van a hablar si es que no tienen micrófono? Y también habrá que recordar a nuestro amigo cariñoso Pepe Tarta, que vino y nos regaló un micrófono. Y la asociación, una asociación que había aquí, de la asociación de Nerva, yo no sé qué, era un grupo de gente, nos regalaron un pie de esto muy bonito que se llamaba Optimum. Y con eso, porque el soporte que teníamos era el rollo de celo de hacer los paquetes de los discos, que pesaba mucho, para ahí poníamos el micrófono.
Ese era un soporte muy bonito,
ese era nuestro pie. Entonces, ya hablábamos y ya dedicábamos cosas, ya decíamos algunas pariditas, presentábamos algún disco. Pero el boom, cuando nosotros nos dimos cuenta, porque realmente estábamos jugando, estábamos haciendo experimentos. Nos estaba gustando porque era un buen rollo decir, hostia, pones música y la gente, qué buena música, tío, esto, lo otro, pero ¿por qué no pones el disco entero? Digo, no, pues si no, no me lo compras, tío. Y entonces, claro, le hacíamos las capullas esas para que no, pues si no, no lo grababan. Y le cambiábamos el orden, en fin, todas esas cosas. Y entonces el boom, la audiencia, cuando realmente, no es que no lo creyéramos y que se nos subiera a la cabeza, sino simplemente que nos dimos cuenta que teníamos una gran responsabilidad. Porque había mucha gente que estaba ilusionando el proyecto, que nos estaba escuchando, y hostia, esto ya es serio, esto no es cuestión de decir tonterías aquí. Y el boom famoso, lo que ya nos llenó de orgullo y ya nos puso ya con las patas flojas y decimos, esto ya se nos queda a nosotros ya un poquitín grande, aquí hay que meter más gente, porque esto es un mogollón. Fue el tema del caramelo, del amigo Postura, el rey pobre, que claro que fue, ¿cómo medir la audiencia? Pues ya está, pues nos aprovechamos de que un señor quiso ser rey y no tenía un duro, y nosotros pues le organizamos el follón. Y pedíamos en principio caramelo. Y venía una persona y traía caramelo. Y más caramelo, y más caramelo. Coño, pues si traían más caramelo que estaban escuchando la radio. Y yo decía, pues, vamos a ver lo que es el poder de la radio. Y nosotros a lo mejor nos inventamos. Ahora lo puedo decir. Nos lo inventábamos y decía, ahora viene Paquita de la Fuente Tomé con 14 kilos de caramelo de la calle Vespasiano y yo no sé cuánto.
Era mentira,
nada más que había traído un cuarto kilo. Pero a la media hora se encajaban 3 o 4 del pozo, bebé.
la María, la otra, aquí del pozo bebé tantos kilos, pum. Hostia, y ahora del ventoso, y ahora de yo no sé qué, y no sé cuánto. Y si ayer habíamos recogido a lo mejor 10 o 12 kilos, es que al día siguiente había 20 o 30 kilos. Y llegó un momento que en la tienda ya no podíamos meter tanto caramelo, tuvimos que buscar un almacén. Entonces ese fue el primer índice de audiencia que tuvimos. Y el segundo ahora lo explicará Antonio Toledo, que para eso tiene más memoria en este caso que yo, porque fue uno de los artífices de ese, de esa famosa entrevista.
¿Es fundamental para decir que no
tú? Porque tú tenías más mano que esa. Yo a mí en ese colegio nunca me quisieron, y yo no sé por qué.
Es verdad, yo estuve estudiando 2 años.
Yo era de buena familia, y a mí no me dejaron entrar.
No empecemos,
o sea, yo no tengo nada en contra de esa mujer, al contrario, a mí esa mujer me agrada y lloro cada vez que la veo, porque es muy buena gente. Bueno, pero yo tengo mi espinita, que no me dejo entrar. Sor Modesta a mí no me dejo entrar. Y a ti, pues te hizo caso. Y fue la única vez que Sor Modesta pues cogió y tuvo que, claro, como nosotros, si la radio era una caja zapato, la unidad móvil.
¿Para qué os voy a
contar? La unidad móvil ya lo podéis imaginar.
¿Para qué os voy a contar la unidad móvil lo que era?
Pues coger coche, ir al convento, montar a la monja en el coche y para la tienda de disco hacerle la entrevista. Y eso fue increíble. Eso fue la leche ya. Aquello, bueno, la calle de donde estaba la tienda de disco, donde estaba la tienda de disco, en la calle Rávida, en una calle muy estrechita, aquello se colapsó. Aquello parecía en los programas estos antiguos de Bobby de Glanet y eso, que había mucho público y una movida impresionante. Pero vamos, eso lo cuentas tú, que tú fuiste el artífice de eso. Vamos, si quieres.
Y te quedas así, estás tranquilo.
No, te diré.
Vamos, ahí te dejo la pelota.
No, voy a beberme otro poquito de agua.
Ahí está, bueno. La cosa fue muy fácil, ¿no? Es que exactamente no recuerdo cómo fue, ¿no? Pero que podíamos invitar a Sor Modesta, ya que están conocidas en el pueblo, y hacer una entrevista. ¿Es posible eso? Pues no sé, en un momento dado podemos hablar con ella, a ver qué pasa. ¿Qué tal, no? Fui a hablar y por lo visto no le desagradó la idea. Y me comunicase a la persona, a ver qué pasa. Pues venga, vamos a hacerlo. Y se hizo. Así de fácil. Es que no. Nos quedamos sorprendidos también, ¿no? Cuando fuimos por ella, la llevamos a la tienda, nos metimos en la tienda y empezamos a hacer el programa. Ello empezó a llenarse de gente y cada vez más gente dentro de la tienda. Cuando ya la gente no cabía dentro de la tienda, se fue a la calle. La gente en la calle, no sé, fue algo.
Y con tanta gente como había, no vendimos ni un puta cassette.
Eso sí es cierto. Vamos, ni un disco vendimos, eso.
O sea, allí muchos rollos, ustedes sois los mejores, pero le compraban al Disco Play, al Corte Inglés, a Sevilla, vuelve de nosotros, Boquerón. Por eso tuvimos que cerrar.
Así está. Me vas a dejar ciego, con él.
Una cosita sí quería decir.
No, ¿tú sabes por qué cerraste? Porque empezó a transmitir en estéreo. Y la gente lo copiaba.
¿Qué va a decir Manuel? Dímelo.
No, hombre, quería referirme cuando habláis de Don Pú y demás. Y de que no vendíais discos, a Don Pugo en aquella época, fuera parte de que la radio estaba allí dentro, pero se convirtió en el lugar de encuentro de casi todos los que después hicimos radio, ¿no? De Nicasio, de Luisma, de un montón de gente.
Renato, Isidoro.
Eso. Entonces.
Fidé. Y un maestro también, creo que no recuerdo cómo se llama.
Ahora iremos.
Un maestro que.
Sí, Felipe.
Felipe
claro, también pasó por allí y hizo también sus pinitos en radio.
Lo ha dicho esta mañana el alcalde, que él era el director en aquella época.
No. La única diferencia, Manuel, la única diferencia que había antes con respecto a ahora y con todas las etapas de la radio, es que nosotros verdaderamente éramos libres, éramos piratas y no había ningún tipo de estamento. Eso sí, había dos dueños, pero valientes dueños. Mira, que yo quiero hacer un programa de radio. Bueno, eso lo vamos a hablar luego.
Por cierto, nos caracterizábamos antes porque poníamos mucha y muy buena música.
¡Ay, tío! ¡Qué bien te ha quedado, tío! Ha entrado la canción perfecta.
No, es que te voy a servir, ¿cómo está servicio?
Yo busqué la luz metiéndome en un pozo. Dar blanca la oscuridad, detuve un instante delante de mis ojos, mis dedos tocaron la soledad, porque nadie encuentra.
Hola, Antonio, ¿has terminado ya de hierbate o qué?
Afu.
Sí,
¿te has quedado? No, hombre, la música era para eso, porque hay que desahogar y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero
te has quedado gustito.
¿Habéis ido al bate?
Esta mañana.
¿Habéis ido al bate ahí?
No. Sí, yo estaba ahí, Antonio.
No, yo es que estaba comparando lo que era el bate este con la con el bate que teníamos en la tienda de disco. Eso tanto, si en el bate no tenemos.
En la tienda de disco no teníamos bate.
Por eso digo. ¿Qué pasaba cuando teníamos que ir al bate?
Y a la Fuente Campo Frío.
¿Eh? Salí corriendo.
Sí, que era lo más oscuro que había.
Venga.
Junto con la calleja de Capado.
Oh. Ay, ay, ay.
Ya hablaremos de eso.
Venga. Bueno, muy buen bate, ¿eh? Muy buen bate.
Vamos a hablar ahora de la programación, porque nosotros llegamos a tener una programación. Y la programación era, pues, básicamente musical. Musical. Vamos a hablar de todos los programas que nos acordemos. Si hay alguien que se acuerde de algo más, pues que hable ahora o calle para siempre. Teníamos una programación de lo más diversa. Teníamos un programa médico que lo realizaban dos médicos de aquí del pueblo, que se llamaba Doña Aspirina. Y durante una hora y media, dos horas, todos los jueves les decía al personal cómo se tenía que cuidar la azúcar y de no sé qué, de no sé cuánto. Era un programa un poco ameno. Los sábados empezábamos con Manolo Acevedo, con un programa que se llamaba Folk para Vos. Y eso solamente se hacía en emisoras de importancia, porque el folk... Cuéntate, ¿te escuchabas, Manuel?
No.
Además de la Merchi.
¿Tú la escuchabas, Merchi? ¿Tú la escuchabas? ¿Sí?
Yo dudo que me escuchara ella también.
Esto también.
Sí. ¿Usted había escuchado alguna vez algún disco de Los Inmesina? Los jóvenes que estáis allí detrás, ¿no? Os lo aconsejo que no lo escuchéis.
No, lo que pasó, me acuerdo bien que cuando hicimos la programación del sábado, que era el día que podíamos estar más tiempo allí en la tienda y que coincidíamos más gente allí, me acuerdo que dijimos, bueno, pero porque a los tres nos gustaba más, bueno, nos gustaba y nos gusta la misma música, ¿no? Entonces nos vamos a estar desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche poniendo siempre el mismo tipo de música, porque era, en fin, pues siempre lo mismo, ¿no? Los Rolling, esto, lo otro, así. Entonces decidimos, bueno, ¿por qué no ampliamos un poquito más el tema musical? Y hacemos un programa de folk, hacemos un programa de rock y hacemos un programa de la música de los años 60, no sé qué, ¿no?
Sí, en principio abrías tú como con el folk para vos. Después ibas yo con un programa que se llamaba El Picú, que después me lo robó la señora esta, doña Eva. Sí, doña Eva. Hacía el baúl de los recuerdos, pues eso lo hacía yo antes con El Picú, que se llamaba El Picú. Y después se formaba La Tremolina con un programa...
No, antes de eso...
Ah, sí, venía Toledo con el robot, Rockbot, o algo así era, ¿no?
Por lo menos.
Y ya al finalizar, hasta que llegáramos hasta las 10, 10 y media, a las 11 de la noche, dependiendo, porque como no teníamos horario, si estábamos a gusto, pues más tiempo. Si nos aburríamos, pues cortábamos rápido y punto, pasó doble enero y esta mañana. Y ya está. Ese era el himno del cierre. Y el programa estrella donde más éxito teníamos era el famoso Pisa el Acelerador, que era el título por la famosa canción de Sabina. Y ahí ese programa también nos daba un índice de audiencia bastante aceptable, porque ¿cómo sabíamos nosotros si nos estaban escuchando o no? Pues más o menos como lo voy a hacer ahora, y ustedes también me tenéis que acompañar. Yo no sé, me da a mí la impresión, Antonio, de que no nos está escuchando nadie. ¿Tú crees que nos puede estar escuchando alguien?
Es posible que alguien sí.
No sé si alguien de un bar nos está escuchando y nos puede traer una cervecita, una botella de champán, unos pastelitos,
algo para picar,
hombre, porque aquí estamos a base de agua. Yo ya...
Moguerón, como tú.
Antes funcionaba, vamos a ver hoy. Antes funcionaba, se encajaba el Ernesto con los pasteles, el fideo con yo no sé qué, y allí nos poníamos pu. Y entonces, pues, dentro de esa programación, pues, había muchos detalles. A ver, Manuel, ¿qué te acuerdas tú de lo que se hablaba allí en el piso del acelerador?
Aparte de lo de la caja de cerveza, que me dejó impresionado, una vez que nos...
Impresionado, ¿no? A mí me dejó alucinado, tío.
A mí cuando me... Porque pedimos una cervecita...
A mí saciado.
también. Y lleno.
Y yo no sé quién fue, pero trajo una caja entera de botellines, ¿no? Aquel día terminamos el piso del acelerador por lo menos a las 12, ¿verdad? ¿Te acuerdas?
Vamos, si traen hoy otra caja de cerveza podemos terminar ya a las 12, a la 1, sin pega.
Bueno, Entre otras cosas, en aquella época, el Piso del Acelerador era un programa fundamentalmente musical, que daba mucha caña porque después teníamos que salir y vernos aquí fuera. Bueno, pero también era un poco informativo, ¿no? Había momentos en que teníamos que dar parte de estado de carriles, ¿no? Sí, ¿sabes? Era muy importante
decía,
en aquella
decía,
época.
Decía algo así como... en contacto con el SEPRONA y la Dirección General de Tráfico hacemos el parte de carriles. Tráfico intenso en la entrada de la calleja de Capado. Más fluido a la salida.
Atasco en el carril detrás de del campo municipal de deporte o algo así por el estilo.
Entre la Hontanilla y el Zapito, breves retenciones. Comunicamos a la empresa de profiláctico que en el carril de la derecha, pino izquierdo,
se la máquina está vacía. La máquina está vacía.
Y eso hace 15 años.
Por cierto, que me gustaría que estuviera presente el alcalde, porque anoche estuvimos también tomando algunas copillas por ahí. Y una persona de la asociación de los que divisan cuerpos celestes me dijo que a ver si se podría conseguir, ¿no? Ya que estamos modernizando Nerva, sabemos lo que se sufre cuando hay tantas bajas temperaturas en los carriles. Señor Villarba, si me está escuchando y pudiera, en las nuevas naves que se van a construir en la parte de la llaná, hacer...
Brasero mancomunado.
Calefacción central.
Hay personas que en realidad no tienen para una pensión ni un hotel. Y hay que ayudarlas, ¿no? Porque eso contribuye también al bienestar de la sociedad. Un resfriado se puede evitar, ¿no?
Y que después de 15 años eso tampoco ha cambiado ni cualitativa ni cuantitativamente, ¿no?
Supongo, yo ya no lo sé.
No, Manuel, no.
Desde
que estás casado estás perdido.
¿Tú ya no carrileas?
¿Puedo carrilear ya?
¿Qué va?
¿Cómo que?
¿Para ti es un buen coche?
He estado muchas veces por tirar del asiento a ver si se va para atrás, pero...
Antes ya es un 127 de estos apestosos, vamos.
Tú te callas que tú lo estrenaste muchas veces.
Sí, es verdad, ¿eh?
Y... di si es verdad o es mentira que me lo pedías prestado.
Que le pones con la nariz, te cuidado.
Me la pones colada y es difícil, ¿eh?
Había también otro programa que desgraciadamente el que lo hacía ni se acuerda cómo se llamaba, y era el que hacía el amigo Fidel, que entonces estaba en el centro, y Juan, ¿cómo se llamaba? Fernando de la Caja Rural, y era un programa parecido a lo del Loco La Colina, así muy trascendental, ponían música de Floyd y ahora se compraban, era muy interesante, y se ponían a leer toda la cita, decían: no menosprecies a la serpiente porque no tiene alas. A veces su salto nos recuerda al tigre y al dragón. Y la gente allí, oh, esto, lo otro. Y ahora decían: bueno, ahora vamos a hacer una parida. A las 12 de la noche, cayendo agua chuzo. Quien se presente aquí en pijama con un paraguas y yo no sé qué, le damos yo no sé cuánto. Y venían la gente en pijama con un paraguas y con yo no sé cuántos. Y esa era otra fórmula que teníamos de audiencia. Había otro, es que se me pueden olvidar muchos programas. Estaba Luisma y Hurtado, que hacían un programa que no me acuerdo cómo se llamaba, Estrato. Luego el ¿sí? amigo
Estrato.
Sí, este y el otro era que no sabía leer. Y me ponían mock.
¿A quién? ¿A quién?
Que le conté. Sí, bueno. No, hemos dicho que vamos a hablar de lo bueno.
No. Oye.
Entonces, ¿damos caña con lo de que...?
No.
Bueno. Tranquilo.
Dame la
vuelta. Y teníamos también al amigo Enriquito Matamoros, de aquí le damos un recuerdo también, y a Rafael Mayorga, que hacían un programa que se llamaba Centauromaquia, y ese lo hacían por la mañana, los sábados. Total, que teníamos una programación de lo más variado. Lo que pasa que no todo... Luego llegó el amigo Nicasio, que hacía el tren de no sé qué. ¿Cómo se llamaba el tuyo? ¿Tú dices? Estaba todo el día enganchado. Ya llegó también el amigo Cerrato, llegó Isidoro, y ya llegó lo que fue la crema
de gente que condensó ya la, el paso a la otra radio. Pero eso lo vamos a contar al final. Bueno, vamos a hablar de los problemas legales, de la famosa caja de zapatos. Pues estábamos ya consolidados, ya teníamos nuestra programación, éramos más felices que unas campanillas, porque, como dice la canción, na te doy, na te pido, no, éramos autosuficientes, teníamos nuestra estructura montada, había gente que quería funcionar, nosotros no teníamos ningún tipo de problema por dejarle las llaves del negocio, que hicieran el programa de radio, y después las llaves se las de AFID en el centro, que mañana las recojo. En este plan. Entonces, ya estábamos consolidados. Y claro, todo lo que es bonito, todo lo que está en estado puro, tiende a desaparecer muy pronto. Es muy volátil. Y nos llega una carta de don Salvador, el artista este de la Junta Andalucía, de la Junta, diciendo que o terminamos de emitir.
¿Todavía existe ese tío?
O nos meten en el talego. Pero así, por la cara que nos metían en el talego, la carta todavía estaba por ahí. Lo que pasa es que no la podía encontrar, lo podía haber enseñado. Le enseño la carta a este me la enseña a mí, porque la carta iba dirigida a este y a mí. Allí estaba apuntado hasta... Allí había gente haciendo radio a punta pala, pero cuando vieron eso, aquello se quedó limpio. Y digo, bueno, yo no creo que salga... Hablamos con una gente de Madrid, nos compramos dos o tres periódicos donde había recorte de lo que era la EMA. No me acuerdo si era la EMA o como era las emisoras municipales de España. Había un postulado de todas las radios libres que se habían hecho fuerte y habían dicho, no, esto es por aquí, y hay un vacío legal y yo no sé qué, yo no sé cuánto, y patatí y patá. Ya habíamos escuchado que había emisoras que se iban al ayuntamiento, les servía de parapeto legal, se ponían a hacer su radio de allí y legalmente no podían hacer nada de momento porque había un vacío legal. Y en ese galimatías estábamos nosotros, que si nos vamos, que si nos quedamos, que pasa, que esto, que lo otro. Este era el optimista, este es listo, este era el listo. Nada, porque... A poner la radio, pues seguimos funcionando con la radio. Y por aquellos entonces estábamos ya faltos económicamente porque estábamos juntando para hacer un decodificador estéreo, para hacer emisiones en estéreo, y salimos en estéreo, y estábamos buscando dinero, pelas para eso, porque ya nosotros no podíamos financiar tantas cosas, y empezamos a hacer una rifa, y estábamos una noche Antonio Toledo y yo haciendo un programita allí, y estábamos casi acabando, o ya habíamos acabado, y se presenta un número de la Guardia Civil. Sí. Aquí hay una emisora. Hay una emisora. Sí, hay una emisora. Es que hemos visto la antena. Digo, ¿cómo va a ver usted la antena? Si la antena está en el suelo. Si no se ve desde fuera. Usted sabe una antena porque esto es de dominio público. Si esto lo sabe ya todo el mundo. Es que yo soy un mandado. Yo tengo que tomar aquí nota de los equipos que hay. Digo, de los equipos. No, esto es de la tienda. El equipo de la radio está ahí detrás de la trastienda. Allí estaba la caja de zapatos. El tío, el número, pues llega allí, le abrimos la caja, dice, ¿yo qué? Digo, ¿yo la emisora? El tío casi llora. Coño, ¿cómo sería que el tío dice, yo es que aquí no puedo apuntar nada porque yo no puedo poner aquí una caja de zapatos porque me va a decir que soy tonto? Le dimos tanta pena, que nos compró dos papeletas de la rifa.
Es serio, no digas chondeo. Es serio.
Es verdad.
Eso es la verdad. Y esa es la anécdota de. Y la emisora que pilló, Manuel, en la caja de zapatos, no era la de Pepe.
Manuel.
Precisamente era la del otro hombre. Luego no, este hombre ya me trajo otra mejor.
No sabemos todavía si le tocó. Por cierto, no dijimos que el premio, cuál era el premio, no lo hemos dicho el premio. El premio me parece que eran 10 discos de la tienda. Regalos de 10 discos. ¿Eran 10 discos?
No me acuerdo si eran 10 discos.
10 o 15 o 20 discos eran.
Sí, le tocó al Gregorio Barba.
Ah, sí, verdad, sí.
Que
sí,
se llevó
sí.
El disco del sur y me dio a mí.
Te lo he tirado. Sí.
Bueno, pues ya sabéis los problemas legales que teníamos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues hay que pensar en el ayuntamiento. Pensar en el ayuntamiento ya traía sus pros y sus contras. Ya dejaríamos de ser libres, dejaríamos de... Pero claro, tú tampoco podías estar en un ahí, en un esto y que... ya no es que nos metieran en la cárcel, que yo no creo que llegara tanto a eso, sino que nos confiscarían el cacharro y esto y lo otro y nos mandarían una multa o cualquier cosa y ya se nos quitaría la gana de radio. Se rodea la cosa para que no tengamos más remedio que empezar a pensar en el ayuntamiento como medio, como parapeto, como fortaleza, para que a la radio ni la toque. Porque una cosa, que no es que haya costado mucho, mucho, mucho trabajo, porque la realidad, como habéis estado aquí escuchando, se dio todo sobre ruedas. Pero aunque hubiera sido fácil para nosotros hacerlo, no significa de que se tuviera que perder. Entonces había que darle garantía de que tuviera supervivencia. Entonces Manolo Acevedo va a contar de cómo fuimos a dar un pésame. Se queda en la gente.
No, ese hombre no lo dice, ese es verdad. Un pésame.
Fuimos a dar un pésame a la dehesa de un hombre, que era mentira, porque aquí entierran a la gente antes de morirse. ¿Y se ha muerto fulano o no? Y dice Manolo, hostia. Esa, ¿por qué no vamos a ver los compañeros que están encerrados allí en la dirección y le hablamos de la radio? Digo, venga.
Así fue.
Venga, explícalo.
Muy cortito. Efectivamente, el pésame no lo dimos porque no había muerto nadie, nos habíamos enterado malamente, como siempre. Y gracias a Dios no tuvimos que dar ningún pésame. Entonces decidimos de ir a ver a los compañeros que trabajaban con nosotros en la mina, que estaban allí encerrados, estaban en tienda de campaña que estaban situadas frente a lo que era la antigua dirección de aquella época, la recinto minera, creo que se llamaba. Y estuvimos hablando con Ricardo Gallego
y con Octavio
y con Venancio. Exactamente,
con tres.
Entonces, una vez que ya aclaramos el tema y pusimos, claro, nosotros dijimos hasta dónde queríamos llegar y ellos dijeron hasta dónde nos podían dejar que llegásemos, ¿no? Entonces Octavio, en paz descanse, él fue el que más se echó para adelante, el que más fácil lo vio y el que más facilidad nos dio, ¿no? Y bueno, venga, vámonos para allá. Y entonces dijimos, bueno, pues no, vámonos. Entonces nos trajo aquí al ayuntamiento, que está enfrente.
La antigua sala que donde se ponían los cuadros del labrador, esa iba a ser la radio. Entonces tuvimos que coger los cuadros y llevarlo a otro sitio, con mucho cuidadito. Y luego viene la historia.
¿Esa la cuenta tú?
¿La antena? La historia de la antena, no, la historia de los cartones de huevo, que la gente fliparon. Dejamos sin cartones de huevo en Herba.
La gente, ¿para qué queréis cartones de huevo? ¿Para qué queréis cartones de huevo?
Aquello era muy grande, era un salón muy grande, tenía una acústica muy mala. Y entonces decidimos que lo más barato que teníamos a mano y que podíamos
comprar
hacer
un montón de
era
cartones
comprar
de huevo.
Un montón de cartones de huevo, los pinchamos por las paredes.
Y medio kilo puntilla.
Aquello seguía siendo grande. Además había una estatua de un hombre allí que creo que era José María Labrador, ¿no?
Sí, que nos miraba muy serio.
Nos dejaba cortado y lo decidimos rápidamente. Le pusimos una boina, una bufanda y una gafa de sol. Y acondicionamos aquello un poco y empezamos a emitir desde ahí.
También se dio la paradoja de que por aquellos entonces había obras en el ayuntamiento también, y el despacho de Ricardo Gallego lo tuvieron que pasar a donde teníamos la emisora. Entonces se multiplicó el problema por dos. Ahora había emisora, despacho del alcalde y un montón de gente emitiendo. A ver cómo pones orden tú ahí. Pero vamos, eso ya hablaremos ahora al final.
Y otro cuento del teléfono, cada vez que llamaba alguien por teléfono, ¿os acordáis?
Bueno, ahí ya empezamos a tener teléfono, hasta ahí.
Ahí teníamos teléfono ya, pero bueno, teléfono a media. Tenemos a media.
Porque y la gente centralita. La gente quería llamar por teléfono para dedicar una canción. Pues entonces decía, marcaba el número del ayuntamiento y salía Felipe el municipal.
580037.
Me pones con la emisora de
me
radio.
Me pones con la emisora y dices, aquí no hay emisora que
emisora de radio.
Que estaba de buena el policía de turno. Sí, ahora te pongo.
Está todo momento, hombre.
Y entonces nos ponían. Sí, ¿quién es? Ah,
bueno,
sí.
Estaba de buena hasta la quinta llamada. La quinta llamada decía, no hay emisora, no pongo, no quiero, no. Bueno, cualquier excusa era buena para no ponerte con la emisora.
Ese fue el primer teléfono.
Ese fue el primer teléfono que tuvimos.
Bueno, pues una vez que ya hemos explicado, fue así, cómo hablamos con el equipo de gobierno de aquellos entonces, y que nos dijeron que sí, que no había problema, pues se dio la paradoja también que coincide con el cierre patronal que tuvimos que darle a la tienda de discos. Entonces, pues allí realmente ya no sobraba todo el mobiliario porque aquello lo teníamos que dejar vacío. Le prestamos a la radio todo el mobiliario, le prestamos el equipo de música, todos los discos y la emisora. Todo se lo dejamos
allí en el ayuntamiento, hasta que aquello se consolidara, porque ya nosotros nos tuvimos que marchar por diferentes motivos. Ya entró un nuevo equipo, entró Cerrato, Isidoro, esta gente ya empezaron a montar la radio de otra manera, ya se le cambió el nombre, ya no se llamaba Radio Articulada, ya le pusieron Onda Minera, y ya lo pusieron un poco más serio, más, no sé si decir más serio, de otra manera.
Más profesional.
Más profesional, nosotros éramos más...
Sí, más sí, andado por casa, esa es la verdad, sí.
Íbamos... ¿No tenéis nada, no tenéis un... echar un cigarrito, o tenéis que ir al servicio o algo por el estilo? ¿No tenéis nada que hacer eso? Pues... vamos a cortar un poquito. Bueno, pues este era digamos que era un corte para que la gente se fuera a fumar un cigarrito. Pero es que la gente se ha ido, vamos. Que la gente se ha ido. Me ha dejado solo aquí. Se han ido hasta los compañeros míos. O sea que ya os puedo imaginar cómo está el tema aquí, ¿no? Por cierto, ¿dónde cortamos? ¿Se acuerda alguien? Porque, ¿se acuerda alguien? Nadie, ¿no? ¿Ve? Ese es el caso que nos estáis haciendo. Más o menos. El de los controles, ¿me escucha? Sí, me escucha, ¿no? ¿Puedes poner otro? Puedes, ¿no? Ah, lo estás preparando. Vale, pues que... ¿qué os digo? no sé. Ya, vale. Me ha salvado la campana, ¿no? Como se suele decir. Vale, gracias. Ya, podéis seguir fumando y todo eso.
poco, pero ya veis que os sirve de poco. No habéis conseguido prepararme para poder manipularme. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué me vais a hacer? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué me vais a hacer? No podéis hacer nada contra mí. Queréis anularme, pero yo estoy muerto y sabéis que un muerto no puede morir.
Ya la gente ha fumado y ha ido al servicio lo suficientemente como para que empecemos otra vez de nuevo.
Por cierto que el grupo que está sonando nunca dijimos cómo se llamaba en la radio.
Ni lo digas, Manuel, que se quede la gente, digamos, con la gana de
Pero
de
sí saberlo. Me acuerdo que esta fue una de las primeras canciones que pinchábamos en aquella época, ¿te acuerdas? En un single, ¿no? ¿Se dice single?
Single. Sencillo.
Pues era una de las que más pinchábamos en aquella época.
No digo nada, sigue tú.
Bueno, pues la última parte es...
Marco, está amarrándome los cordones, Antonio, perdón.
Antes me habéis dejado solo.
Y yo no he pillado siquiera.
Vale.
Habéis ido, me habéis dejado solo y...
Sacamos el tema y yo sigo.
Es la última parte, explicar cómo nos vamos.
Ah, claro. Sí, venga.
No,
no, para que lo leas.
No, te lo oigo.
¿Pero tengo
que leer más?
No,
ya
está. Es simplemente decir eso, lo que comentábamos antes de este descansito. Que dejamos todo el potencial técnico, disco, mobiliario, la antena. ¿Vamos a contar lo de la antena? Lo que pasaste tú con hermano Acevedo, subirse a lo alto del ayuntamiento por una escalera allí que se caía la cana.
En el ayuntamiento antiguo, en la zona donde estaba ubicada, qué bien. Uy. Bueno, en donde estaba puesta la
emisora. Desde que estás en Huerva, padre.
Oh, fíjate, me estoy culturizando, es que maravilla. Vamos a ver, donde estaba puesta la emisora de radio, había al lado una especie de tragaluz triangular. Más o menos triángula.
De unos 7x3 más o menos.
No exagere. Es que el triangular era más bien pequeñito. Más bien pequeñito, claro. De 1.5 m, 2 m por... bien. Bien. Bueno, pues imaginaros lo que era subirnos a unos 5 o 6 metros de altura para colocar una garra, para colocar un tubo, para colocar encima la antena. Bueno, no sé. Nos llevamos un día entero. Lo que se dice, un día entero para colocar la antenita.
Él lo recuerda perfectamente, no. Porque fue el único día que ha trabajado en su vida.
Bueno, aguantó la
escalera. No se lo olvidará.
Aguantó la escalera.
No, también me subí, Manuel. También me subí,
Bueno, pues todo el potencial ese se lo dejamos a la radio. Y le hicimos un trato para no dejarlo tirado. Que cuando pudieran, se hacían muchas fiestas. Luego ya la radio, la forma que tenían de financiarse era hacer un montón de fiestas, y con ese dinero pues sufragando los gastos que le podían ocasionar la compra de un equipo de música, porque a mí me tuvieron más de 6 meses sin equipo de música en mi casa. A Manolo lo tuvieron un mes.
¿Y a mí sin disco?
A este sin disco. Bueno, lo de los discos al final.
Ahí está.
Lo de los discos al final. Y todo eso se lo dejamos hasta que ellos pudieron ya hacer dinero y pagarnos, devolvernos el equipo técnico. Se quedaron con el mobiliario, que tampoco a nosotros nos hacía falta, y mira, se lo dimos. Más algunos discos y poca cosa más. Bueno, sí. Ahora ya nos vamos a despedir, porque ya tiene que este señor, que tiene más cosas a hacer y cosas más importantes que decir que nosotros, explicar cuál es el futuro, si van a hacer la radio en colores. O si vamos a flipar en colores.
Agradecerle que el éxito de la radio no son la gente que ha hecho radio, ni la escuela de radio, ni todo eso. El éxito de la radio en Nerva son la gente que escucha detrás de la radio. Si la gente no hubiera escuchado la radio, nosotros hubiéramos desistido, no hubiera habido radio y aquí no estaría.
No te pongas melodramático, por favor.
No, me estoy poniendo melodramático porque viene la parte de que nos tenemos que despedir. Y como tengo una espinita clavada, la misma que tienes tú y la misma que tiene Manolo, nosotros dejamos disco, pero para que no lo cuidara. Ahí. A mí me faltan 6.
Esa espina la tengo yo muy clavada. A mí me faltan 13.
Yo perdí la cuenta, mano.
Estimamos que durante 15 años, con la carestía de vida, el IPC...
Y los intereses creados...
La radio nos debe aproximadamente 36.000 pesetas. Vamos a despediros de vosotros hasta dentro de 5, 10, 15 años, cuando queráis, pues venimos otra vez y explicamos lo de la caja de cartón. No sin antes, pues daros las gracias por habernos escuchado y ahora vamos a proceder a pasar la gorra para ver si cobramos las 36.000 pesetas.
La radio local cumple 30 años. 3 décadas de información, de entretenimiento, de estar contigo cada día para contarte el devenir de nuestra sociedad. Las buenas y las no tan buenas noticias fueron contadas a través de las ondas de radio. Un amplio grupo de hombres y mujeres trataron siempre de informarte de la manera más directa, con las noticias que hablan de tu entorno más cercano. Revive la historia con nosotros. En Matinal Onda Minera te contamos los entresijos, las anécdotas, la historia de 30 años de radio. Matinal Onda Minera Radio Nerva. 30 años de radio, 30 años de información, 30 años contigo, 30 años de satisfacción.